Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro, y GTD, más que tecnología.
La realidad siempre pasa la cuenta. Durante años nos dijeron que el gobierno de Gabriel Boric estaba estabilizando la deuda. ¿Se acuerdan? De Camila Vallejos ahí tratando de tergiversar permanentemente la verdad. Que había responsabilidad fiscal, que el desorden era una exageración de la oposición. Bueno, llegó la hora de la cruel realidad de las matemáticas. El nuevo informe de finanzas públicas reconoce un déficit fiscal de 2,8% del PIB en 2025 y una deuda que podría llegar al 46,5% del PIB hacia el 2030. ¿Y qué es lo más grave? Que incluso hubo inconsistencia de las proyecciones de deuda entregadas por el propio gobierno anterior. O sea, no solo se gastó más, también se proyectó mal. Y esto tiene algo profundamente político, porque mientras se acumulaban déficit desde la moneda, se seguía hablando de la mejor conducción económica. Hoy esa frase no resiste ni una lectura seria, suena casi a una parodia. Al final, la realidad tiene la mala costumbre para los gobiernos populistas de aparecer con aquella calculadora. Y cuando llega, ya no sirven los discursos épicos ni las fanfarronerías de la ex ministra Vallejo, sino que los eslóganes y las cadenas de Twitter se empiezan a desarmar. Porque los déficits no se pagan con relatos, se pagan con ajustes, con menos margen y con un país entero obligado a ordenar a una fiesta que otros celebraron. Esperamos al menos que este informe obligue a la izquierda a reconocer sus errores y a aprobar la nueva reforma que está hoy día en el Congreso. Soy María José Hoffman y esta fue la apertura editorial en La Voz de la Gente.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
El banco que te prefiere a ti te sorprende con beneficios toda la semana, porque pagando con tus tarjetas de crédito BCI en Salcobrand obtienes descuentos todos los días desde la primera unidad en miles de productos y medicamentos adheridos a mi Salcobrand. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Sube el volumen, volvieron los Cocha Hits. Viaja al Caribe con 120 mil pesos de regalo en paquetes Bahía Príncipe y paga en tres cuotas sin interés con todos los bancos. Entra a cocha.com o visítanos. ¡Te esperamos! Cocha, así me gusta viajar. Ver términos en cocha.com/cocha-medio-hits.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café House Brand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café House Brand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Atención, si vas a Maitencillo, Nogales, Puchuncaví, Papudo, Zapallar y Cachagua, comenzó a operar el nuevo Bypass de Puchuncaví, una vía más rápida y segura para todos. La sociedad concesionaria Nogales Puchuncaví y la Dirección General de Concesiones te informan que para circular por este nuevo tramo, si todavía no tienes TAC, solicítalo en la oficina de la concesionaria, evita multas, ahorra tiempo y prepárate con anticipación. Activa tu TAC hoy y viaja sin detenerte. Más información en nogalespuchuncaví.cl o en x@caminoNP.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, miércoles 27 de mayo. Ya estamos preparados para tener una tremenda conversación con un gran panel que nos acompaña. Manuel Covarrubias, hace semanas que no te veía. ¿Cómo estás?
Muy bien, pues andaba a vacaciones, bien. Así que...
Sí, ahí te vi con los niños.
Sí, con
en
la familia.
En las Europas.
Así es.
Muy bien.
En Roma, un lugar que me gusta mucho.
Muy lindo todo, así que te felicito y espero que la gente de La Reina no te haya echado tanto de menos. Algunos días, pocos, ¿no?
Me voy a contestar al WhatsApp, pero sí, me he echado de menos.
Ay, qué bruto, eso no se hace, pero está bien. Jaime Coloma, diputado de la Región Metropolitana del Distrito 14. A ver, hagamos el ejercicio, ¿cuáles son tus comunas? ¿Verdad?
Son 14 comunas, va a partir las provincias de Talagante, Melipilla y El Maipo, son las comunas. Vamos a ir por la parte sur y después nos vamos a la parte poniente. Está la comuna de Paine, Buin, Calera de Tango, San Bernardo, Padre Hurtado, Talagante, Peña Flor, Ridla de Maipo, El Monte, Melipilla, San Pedro de Melipilla, Alhué, María Pinto y Curacaví.
No, te pasaste. Yo siempre trato así como de que te voy a pillar, ahora sí que te pillo, y no en caso, 14 de memoria, como que las llevas pegadas a la piel, ¿no?
Sí, es que venimos trabajando hace hartos años, y la verdad es que es un distrito que son las provincias de la Región Metropolitana, que hay un sentimiento de abandono grande. Porque claro, uno habla de la Región Metropolitana y todos dicen, ah, están los recursos, los... Pero claro, en las provincias no llega a esos recursos. Entonces, uno tiene marcado a fuego, como dicen las provincias, y velar por ellas. Así que me toca esa bonita labor de velar siempre por estas provincias que de repente son medio dejados de lado, pero tienen una importancia gigantesca.
Y buenos alcaldes además que tienen, ¿no?
Sí, tenemos grandes...
¿Qué te pasó anoche? ¿Que te quedaste varado en la carretera?
Ayer sí, bueno, me tocó... Bueno, hay que decirlo, estuve acompañando a la DOS, uh-huh. División de Organizaciones Sociales. Estuvimos ahí primero en Calera Tango y después estuve...
¿Cate Montalegre?
Así es, con la... No estaba la directora, estaba la subdirectora, que tengo entendido.
¿Pero
la directora?
¿Cómo?
Estaba en Iquique.
Ya.
Estaba trabajando de todas maneras, esa mujer no para de trabajar. Así que estuve ahí hasta nueve y media, terminamos en Isla de Maipo, y a la vuelta veníamos por la Autopista del Sol y... pinche rueda, así que en la mitad de la carretera terminamos ahí.
¡Oh, qué duro! Yo no sabía qué hacer.
¿Por qué había llegado tan tarde?
No,
explicaciones.
¿Había harta luz por lo menos?
La reventé a unos 400 metros de la Copeca, así que esa suerte no me la quita nadie, así que siempre hay una cosa buena dentro de la pequeña desgracia.
Muy bien, está bien. Te merecías quedarte ahí en pana por llegar tan tarde a tu casa, así que cariños ahí a la José que te estuvo esperando con las dos guaguas tiene.
Así es.
Yo me pongo en el rol de la mujer. Oye, también quiero presentarles, porque yo no estaba con él en el panel, pero vino la semana pasada, a Kevin Canales, director de formación de Idea País. ¿Cómo estás?
Hola, Pepa. Muy bien, y tú, muchas gracias por el espacio. Muy contento de estar acá.
No, yo también. Encantadísima, porque además es una recomendación que nos hizo Negrito González, que esta semana nos abandonó porque anda recorriendo Chile. Ahí Perico Negrito trepa por Chile. Así que encantado, porque además es una institución que yo la verdad no conozco tanto, pero sé que sale gente muy buena de Idea País. Me tocó también conocer a la Magdalena Vergara, sí, tiene líderes bien notables, así que se agradece la presencia.
No, muchas gracias a ti por pensar en Idea País también, una invitación.
Y penquista además.
Penquista además, pues, de nacimiento, chihuayante particularmente.
Wow, así lindo chihuayante.
Sí, ahora adoptado acá en la capital.
Muy bien. Oye, quiero partir con una súper buena noticia, porque yo sé que de repente nos ponemos así demasiado criticones y resaltamos poco las buenas noticias, pero por favor déjeme leerle este titular que me alegra el alma, no solamente por mi ciudad, sino que además por Chile, y es que San Antonio, ya vos, ¿por qué no me poní Yerko? Una sí, es que aquí nuestro radio controlador es extraordinario. San Antonio logra con aprobación unánime el permiso ambiental para su expansión portuaria. ¿Qué tal? No pasa nada con la música. No,
que es muy temprano.
Está bien, no importa, no importa. Pero mira, acá lo importante es que tras 6 años de tramitación ambiental, la portuaria estatal obtuvo la autorización para la infraestructura marítima más relevante del comercio exterior chileno, y yo me atrevería a decir también que de Sudamérica, salvo Chancay, que nos tiene ahí colgados de... Y esto tiene que ver mucho con eso, y ahí por supuesto que lo estábamos hablando, y Jaime Coloma, que está hecho un diputado cada día más Mateo, Dios mío, ¿cuánto es la inversión más o menos?
No, son cerca de 4.000 millones de dólares, el cual va a expandir este megapuerto, el puerto principal de Chile, hace varios años, que se estaba quedando un poco dormido, hay que decir las cosas por su nombre. Perú no estaba ganando mucho con Chancay, con inversiones chinas, Estados Unidos también estaba con ganas de meterse también en Perú en temas portuarios, y yo creo que esto es muy relevante porque todo lo que producimos en Chile tiene que ser exportado. Somos un país principalmente exportador e importador de distintas cosas. Nuestro modelo económico así lo ha dicho y nos ha permitido ir creciendo. Pero que nos estábamos quedando dormidos de todas maneras. De hecho, yo estoy del distrito, está al lado de la provincia de Talagante y Melipilla, vecinos. Y todo se va por el puerto. Y hace tiempo que ya los distintos agricultores, distintos productores estaban quejándose de distintos paros, distintos problemas que había en el puerto de San Antonio, y que necesitaba ahí una manito de gato mayor. Así bueno, que con esto se permite seguir impulsando la matriz exportadora del país, que nos trae tantos recursos también a todos los chilenos.
Yo me acuerdo de esto, que hice varias gestiones con tu hermano, que era diputado también, con Juan Antonio Coloma, para que la extensión del metro llegara a Melipilla, y yo decía ya que llegue a Melipilla, porque ahí estábamos a un suácate de San Antonio. Siempre se hablaba de esta extensión, bueno, hoy día es a Valparaíso, está suspendido, pero tampoco se estaba pensando, y no se piensa en este rediseño, en la carga, que es súper relevante, o sea, tren de pasajero, que es más bien la gente que trabaja, porque igual todavía Viña y Valparaíso son de alguna forma un poco, o Quilpué sobre todo, como un dormitorio también de Viña y también del propio Santiago. Entonces, esto es una muy buena noticia, por lo que dice Jaime. Nos estábamos quedando atrás, 6 años se demoró, esto se inició en el gobierno del presidente Piñera. Había muchos problemas ambientales, que los ojos de mar, que los pescadores de la boca del río Maipo. Está bien, todas esas cosas hay que resolverlas. Pero 6 años donde habían más de, creo que 7.000 observaciones de las propias instituciones de gobierno. Entonces, entre ellos no se lograban poner de acuerdo, así que yo felicito al puerto de San Antonio, a EPSA, a la empresa portuaria. Tarde, pero se logra y empezamos a ver la luz, porque esto no es solamente una buena noticia para San Antonio, sino que para Chile, que este es el principal puerto con una extensión de alrededor de 300% que puede crecer, y yo estoy muy contenta. Me tocó representarlo, así que estoy muy feliz, le mando un beso muy grande. Ya, entremos en materia entonces, ¿cierto? Manuel Covarrubias, ¿cómo estás tú esta mañana? Y donde mi chica me quedó la pauta, aquí está. Ah, vamos a partir con esta acusación constitucional. Vimos que este informe es bien lapidario, es bien sorprendente que ayer algunos ministros levantaran la voz en vez de tratar de dar explicaciones, sino que trataran de alguna forma negar esta situación nuevamente. Y esto es súper malo, porque yo escuchaba a Briones en la mañana en otra radio y decía, bueno, si los datos no son objetivos, no tenemos un diagnóstico común. Por lo tanto, esto nos pone en serios aprietos en materia económica, pero al mismo tiempo pasamos a la trinchera política. ¿Qué te parece en términos generales el anuncio del Partido Republicano y del Partido Libertario en impulsar esta acusación constitucional contra el exministro Grau?
Sí, bueno, es un tema que venimos conversando ya desde marzo, toda esta deuda que dejó el gobierno. Hoy día tenemos los datos después de esta auditoría con mayor claridad, son 10.500 millones, Jaime acaba de hablar de una inversión de 4.000 millones en el puerto, que es menos de la mitad, y se hace un proyecto gigante, enorme. Los 10.500 millones significan 1.000 consultorios CESFAM para... no tenemos 1.000 comunas en Chile. O sea, es una cantidad de plata, de recursos gigante. Y yo creo que el gobierno anterior de Frente Amplio no se la puede llevar pelada. O sea, en el fondo hicieron una gestión pésima. Tuvieron unos ministros de Hacienda como Grau que desastroso, y la verdad que es importante que quede en evidencia, que todos los chilenos lo sepan, y si hay una instancia, no sé si será, habrá que investigarlo bien, si es que es la acusación constitucional, porque puede generar algunos problemas políticos, quizás no es la prioridad en este minuto, no lo tengo tan claro, pero sí creo que es muy importante que se asuma la responsabilidad y que la gente identifique que estos personajes malgastaron los recursos del Estado e hicieron una pésima pega. Eso creo que es súper importante que quede muy bien muy claro para toda la opinión pública. Pero si no, en 4 años más o en 8 años más vamos a tener nuevamente al Frente Amplio, nuevamente a este ministro como el ministro de Hacienda Grau. Entonces creo que es importante que quede bien establecido cuáles son las responsabilidades y cuáles son los números reales. Yo confío bastante más en este gobierno que en el gobierno anterior, así que...
Sí, pero más allá de las confianzas, Jaime Coloma, ¿a ti no te pasa que tú estás en la Comisión de Hacienda, con un protagonismo muy relevante por lo que está ocurriendo en la reforma, principalmente? Yo sé que me vas a decir que lo estamos evaluando, que hay que ver el mérito, etcétera, pero esto igual en puerca, yo estoy de acuerdo con lo que plantea un poco el ministro del Interior cuando te dice, ya, esto hay que hacerlo, porque es verdad lo que dice Manuel Covarrubias de que hay que asignar las responsabilidades de toda justicia, para que además no lo volvamos a repetir, porque no sabemos si el día de mañana vuelven a gobernar, qué sé yo, pero en puerca el ambiente para generar los acuerdos que esperamos o no en el Senado.
A ver, me gustaría partir con 5 datos pequeños para que la gente también...
¿Solo con 5?
5. Okay. Piñera hacia atrás y yo soy un poco más extenso. No tengo la capacidad, no tengo esa capacidad de recibir como...
No te puedo creer, ya.
Pero digo, no, el déficit estructural del 2025 cerró en menos 3,7 puntos del PIB. O sea, el déficit estructural que venía mal, que ellos ya decían que venía con un menos 1,1, terminó en menos 3,7. O sea, esa cifra es clarísima y es muy impactante. Se encontraron 2,58 billones en gastos que el informe anterior no había reconocido. Es decir, dijeron que se iban a gastar tanto, pero después empezaron a encontrar cosas de 2,58 billones, o sea, millones de millones. Es una cantidad de plata que yo no sé poner ni en la calculadora, te sale error. No, es que es gigantesco.
¿Qué gráfico?
Se ajusta a la baja en la recaudación proyectada de la ley de cumplimiento tributario en coherencia con menor rendimiento observado. Que es decir, ellos hicieron una ley que de cumplimiento tributario que esto va a recaudar 0,7 puntos del PIB. ¿Sabes cuánto recaudó? 0,1. Es decir, y empezaron a gastar en base a eso, porque ellos creen que la plata crece de los árboles en gran parte, y dijeron que iban a recaudar mucho más de lo que pudieron recaudar, pero gastaron la plata como si recaudaran mucho más. La trayectoria de la deuda tenía un error de cálculo, es decir, había errores de cálculo dentro del presupuesto 2025 y de lo que nos dejaron para este gobierno. Y por último, las medidas de este gobierno ya están funcionando, que es que independiente de todo eso, de esa deuda gigantesca, este gobierno tuvo que tomar decisiones duras que a nadie le gusta que le recorten presupuesto en absolutamente nada, pero ya se ha ido recuperando alrededor de medio punto del PIB de toda esta deuda. Frente a eso, los culpables de esto no se la pueden llevar pelada, eso es un tema que es claro, aquí, porque aquí no paga Moya, como el famoso dicho, aquí paga la gente, todos estos errores de cálculo lo terminamos pagando, y es por eso que el 5% del Producto Interno Bruto año tras año lo terminamos pagando en deuda. Para que se hagan una idea, esos son, ¿cuántos? 12, 13 Sotero del Río al año, en temas de solo deuda que se va directo a hospitales de alta complejidad. Entonces esto es un tema que aquí alguien lo tiene que pagar. Si esto ensucia o no el ambiente, las acusaciones constitucionales nunca ayudan a mejorar los ambientes. Y claramente esto no lo ayuda mucho el ambiente. Es verdad que lo enreda un poco. Una cosa es la Cámara y otra cosa es el Senado. Hoy en día está en el Senado la votación de crecimiento, la reforma de crecimiento, y en la Cámara de Diputados yo creo que se complique ese día, porque es más política, es más dura, y para el Senado llegaría después. Así que no sé qué tanto lo pueden turbiar. Uh-huh. Pero habiendo dicho eso, yo creo que aquí las personas y el gobierno pasado no se la puede llevar gratis. Acá hay que pagar responsabilidades. Y como tú bien dijiste, nosotros como partido somos un partido serio. Estamos analizando en el mérito, estamos viendo qué cosa infringe la ley, qué cosa infringe la Constitución, porque una acusación constitucional va un poco a eso. Nosotros no hemos tomado un plazo para responder al Partido Nacional Libertario y al Partido Republicano.
Ah, que, ¿y eso cuándo es?
Nosotros estamos viéndolo como bancada, preferimos esto, no expandirlo tanto. Porque
ya, pero queda unos días para leerla bien, para ver su mérito.
Nosotros recién ahora estamos hablando un poco con Republicano, con Libertario, para ver cuáles son los puntos que ellos quieren. Entonces,
igual podrían haberles preguntado antes de presentarla, ¿no? Si querían el apoyo.
Claro, o sea, siempre ayuda un poco eso haberlo visto de antemano, pero independiente de eso, nosotros lo vamos a ver en su mérito, porque somos un partido oficialista responsable con todo esto.
Uh-huh. Muy bien, Jaime, es verdad, en Puerca, pero yo, fíjate que ahí tengo un punto, Kevin, que hemos conversado hasta el cansancio en este programa, que desconfiamos mucho de la capacidad de la izquierda democrática de salir de la tutela del Partido Comunista y el Frente Amplio, y por lo tanto a veces creemos que, y lo hemos analizado mucho en este panel, que más bien va a ser bien estética la puesta en escena en el Senado, y muchos acuerdos más no van a haber. Es verdad que va a estar Javier Macaya, que tiene una muñeca, gracias, política tremenda, pero es compleja la situación. ¿Tú cómo lo ves? Porque es verdad que lo empuerca, pero también es verdad, o sea, tiene dos bienes que resguardar, que no es justo que la saquen gratis, que haya hecho la peor gestión en materia económica y nos hayan dejado endeudado de una manera brutal por tantos años, pero al mismo tiempo la gente lo que quiere hoy día son resultados, quiere que esto se apruebe rápido y que el país se reactive. ¿Cómo se conjugan esas dos cosas?
Sí, lo primero que diría, que es un punto que me parece esencial que tú tocabas, Pepe, al inicio, que tiene que ver con la credibilidad y con saber cuáles son las cifras realmente, porque hoy día estemos que salga el exministro Briones, el exministro Grau, en el informe de finanzas públicas en otras cifras. Eso tiene que ver porque Chile había tenido históricamente un prestigio en el manejo de sus finanzas públicas, y yo creo que ese prestigio de alguna forma se vio mermado en el gobierno anterior. Y esa es una realidad. O sea, la credibilidad de la regla fiscal, que había hecho históricamente un avance muy importante en las finanzas públicas de Chile, se ve mermado, y con lo que decía también Jaime, o sea, un 3,6 puntos del PIB de déficit fiscal, un algo que nunca habíamos visto en los 20 años desde que existe la regla fiscal, y que solamente fue comparable con el gobierno del presidente Piñera cuando hubo una pandemia. O sea, esa fue la magnitud de la crisis que tuvo que ocurrir.
Pero eso no es comparable.
Por eso, pues no es comparable. Por eso digo, no es comparable. Porque ahí lo que se hizo el presidente Piñera fue comprar vacunas, fue comprar camas clínicas que necesitábamos, era dar beneficios sociales, pero la verdad es que el gobierno de Boric no tuvo que enfrentar ninguna crisis y aún así nos dejó con este déficit fiscal. Entonces, ahora, respecto de la acusación constitucional, evidentemente que hay que evaluar el mérito de la acusación. En principio, la acusación constitucional es una herramienta de última ratio, que es una herramienta política porque está alojada en el Congreso, que es un organismo político, pero también debe estar basado en ciertas causales que establece la Constitución, que tienen que ver justamente con infringir la Constitución o las leyes o haberlas dejado sin ejecución. Entonces, ahí yo me parece complejo hasta el momento, quizás tiene mérito, pero pasar de las inconsistencias que detecta el informe de finanzas públicas a negligencia inexcusable o fraude derechamente, creo que es un paso que hasta el día de hoy no está demostrado. Eso es lo que es la parte quizás más sustantiva, pero el asunto de la oportunidad, ¿cuál es el objetivo que busca esta acusación constitucional? Y si es contraproducente o no para los objetivos que persigue hoy día el gobierno o la coalición oficialista. Y ahí tengo cuatro puntos de por qué creo que había que poner cierta alerta. Lo primero es porque no hay certeza de los votos, y ya hemos visto, sobre todo en el periodo pasado, que todas las acusaciones constitucionales que se levantaron, ninguna llegó a fruto porque no hubo un consenso previo. Y finalmente terminaron fortaleciendo a los ministros políticos del gobierno de Boric cuando se caían esas acusaciones. Entonces, hasta el momento creo yo que no existe una certeza de los votos. Segundo, es lo que dice el ministro Alvarado, que es el riesgo de encender la pradera cuando se necesita llegar a puentes con la oposición, sobre todo en el Senado. Porque al menos creo yo, el trámite por el Senado no va a ser tan fácil como en la Cámara. No hay una mayoría tan sustantiva, y porque tampoco existe el Partido de la Gente
no
en el Senado.
El PDG,
no está el PDG. Entonces, claro, probablemente hay que tener
puentes. Y con senadores puentes como Bianchi, que ahí tiran a la esquina.
Totalmente.
Perdón, no Bianchi, perdón.
Kusanovic
también, sí. Y por eso probablemente es necesario tender esos puentes con la oposición, que es lo que ha dicho el ministro Alvarado, que hay que ojalá concitar una mayoría amplia. Sin perjuicio, lo cual, sabemos que la izquierda estaba muy dura dura y probablemente tampoco va a querer llegar a acuerdo. Y solamente dos puntos más, que distrae el foco. Creo que lo esencial del informe de finanzas públicas era mirar las consecuencias que, o el estado de las finanzas públicas que damos del gobierno anterior, la postergación de las deudas, las proyecciones al futuro. O sea, las proyecciones hoy día mejor calculadas dicen que vamos a pasar el umbral de deuda sana, que es del 45% del PIB, lo cual era muy grave porque el gobierno anterior se jactaba de que no había aumentado la deuda. Entonces quizás en eso ya está respuesta la discusión y no necesariamente la acusación constitucional. Y lo último es que también estamos a solo día de que se cumpla el plazo para que establece la constitución para poder acusar al ministro. Entonces eso es,
¿ya faltan son, marzo? ¿O tampoco?
Hasta el 11 de marzo tengo
son, tres meses,
son tres meses
hasta el 11 de mayo.
Entonces me da la impresión de que a
el
esa fecha
el plazo igual te mete una presión.
Sí, te mete una presión y lo que yo creo que no tiene que ocurrir es que sea una acusación escrita a la rápida y sin consenso político.
Yo creo que es un buen debate, una buena reflexión, porque cuando está en duda las cifras, se maquillaron, se ocultó información, es un hecho que es súper grave, no solo para la confianza. Por lo tanto, creo que ahí tanto Renovación Nacional como la UDI van a tener que hacer una muy buena reflexión, pero yo también creo en esto y me pongo del lado de la ciudadanía, que no se pierda toda la energía del debate político en esto que tiene que tener su cauce, capaz que sea la justicia más la responsable que el propio Congreso, porque son responsabilidades políticas y acá vemos situaciones bastante, bastante graves. Pero vamos a otra buena noticia, porque hoy día vamos a tener dos buenas noticias.
Antes, eso,
que a ver, dale, dile. ¿Podía hablar al micrófono?
Perdón, soy disperso. Perdón a todos los auditores, de repente escuchan a alguien gritando por al lado. No, lo que pasa es que a mí me ha interesado mucho la discusión política, pero dentro de la izquierda. Por un lado está Marcel y por otro lado está Grau. Marcel dice que no, las cosas no están así, si Grau no estaba tan equivocado, pero hace el hincapié, ojo, esto no fue en mi mandato. Entonces acá hay una constante de Marcel de apoyar.
Ah, ¿tú crees que va a haber una pugna entre ellos dos?
Pero completamente. Yo creo que no, más que pugna, se desmarca constantemente, sí, esto hay que verlo, pero no fue en mi periodo. No, yo creo que el ministro Grau está bien, pero ojo, no fue en mi periodo. Hay una constante. Yo creo que el ex ministro Marcel se está cuidando la espalda hace tiempo. Y yo creo que en parte su salida anticipada fue para no tener que asumir responsabilidades políticas.
Totalmente.
Por eso, así que yo creo que ahí también hay un juego dentro de la misma izquierda que es bastante perverso, por así decirlo.
Sí, qué interesante el análisis, porque efectivamente yo creo que estás bien instalado, que Marcel como que arrancó del ministerio para saber, entendiendo que un poco lo que venía. Si no tiene un pelo, es muy inteligente en ese sentido, y claro, puede decir, me obligaron a tomar muchas decisiones en un gobierno que llegaba a ponerle el piso, pero ese es un debate que es bien, bien interesante, porque además esa pugna a río revuelto, ganas de pescadores. Oye, pero Jaime Coloma, ya que estás tan embalado, y aquí se lo quiero preguntar a todos, porque hemos visto que también tu partido está iniciando una cruzada nuevamente por levantar este tema tan relevante como es sala cuna universal.
Sí.
Esto no fue como otros que piden, que algunos pidieron los remedios gratis, los pañales, para poder apoyar la reforma. Acá entiendo que fue distinto, sino que fue una petición formal hace muchas semanas atrás para que se volviera a terminar la reforma, a tramitar este proyecto de sala cuna universal, que es tan importante para las mujeres de tu país y que es una iniciativa súper transversal. ¿Cuáles han sido las gestiones que ustedes han hecho para lograr, porque esto no estaba en el gobierno, el proyecto, el programa de gobierno del presidente Kast, pero la UDI
sí.
No lo sé, yo no, porque se supone que se aprobó en el gobierno anterior, pero bueno, lo ha abrazado al tiro, dijo en enero cuando la ministra Vallejo en su 30ava mentira permanente dice que esto es responsabilidad de la UDI, de que no se había tramitado cuando ni siquiera había salido del primer trámite.
Así es.
El gobierno de inmediato que había salido electo lo abraza. Pero ustedes han hecho hartas gestiones, cuéntame algunas de ellas.
Sí, bueno, parte, tú bien decías, esto parte a fin, en la cúspide, no, en la última parte del gobierno anterior, en el cual tratan de legislar a mata caballo en relación a un tema tan importante como esta reforma que es de sala cuna, y No estaba el financiamiento por ningún lado, no explicaban bien cómo iba a ser, se le cargaba la mano a las pymes de una forma increíble, y frente a eso nosotros dijimos, ojo, esto no está con la disposición a ser legislado de buena manera, así que demorémonos un tiempo más, legislémoslo bien. El gobierno pataleó que la UDI quiere parar esto para las mujeres, cosa que es completamente falso. Después el tiempo nos dio la razón de que estaba mala la reforma. Y desde ese mismo día, nosotros, y en particular me tocó verlo a mí, representando a la UDI, lo vimos con el ministro Quiró, del día uno, cuando empezamos la reforma, ministro, no se olvide de sala cuna. Me dijo que lo iba a ver, pero ministro, esto para nosotros es serio. Y de ahí empezamos una serie de reuniones, en paralelo a la reforma de la reconstrucción para ir impulsando este tema. Y en el momento que sale lo del PDG con el tema de los pañales, que son temas que le duele claramente a la ciudadanía, nosotros dijimos, ojo, nosotros tenemos una petición que va más allá, que es la sala cuna universal. Y ahí nosotros empezamos las conversaciones más serias con el ministro del Trabajo, con el ministro de Hacienda, para pedir impulsarlo. Y ahora último, ya de forma pública, porque
como bancada, digamos.
Como bancada, porque más pensamos que esto tenía que salir más rápido, mandamos solicitud por los medios, a ver, un poco pidiéndole al gobierno que le ponga suma urgencia en la, a la sala cuna universal, y que lo diga ojalá en la cuenta pública. Y a raíz de eso, el proyecto ha ido empezando a avanzar de buena manera en la idea, y ya la ministra Marín, la ministra de la Mujer, dijo que el 15 de junio van a haber indicaciones. El ministro del Trabajo, Rau. Oye, entre Rau. Estoy medio complicado. El ministro Rau ya dijo que iban a poner indicaciones, y yo veo que de buena manera que el gobierno está acogiendo la solicitud del partido para que ojalá el día 1 de junio en la cuenta pública se dedica a la ciudadanía, que esto se va a poner máxima urgencia, con recursos y bien financiada, una reforma tan importante que va a permitir a miles de mujeres poder trabajar con mayor tranquilidad.
Muy bien, diputado Coloma, muy buena iniciativa, que además es bastante transversal, hay que reconocerlo, y así que si podemos tener alguna buena noticia donde nos unamos, mucho mejor. Me interesa mucho conocer la opinión de Kevin Canales y de Manuel Covarrubias, pero a la vuelta de una pausa seguimos conversando sobre este tremendo proyecto que ayuda a todas las mujeres de Chile, que esté toda justicia como la sala cuna universal. Vamos a una pausa entonces y ya volvemos.
Una alimentación sana comienza con incluir en tu dieta alimentos nutritivos y de origen responsable, algo que encuentras en los productos del mar. Por eso la pesca industrial del Biobío está dedicada a la elaboración de alimentos para el consumo de las familias, como el jurel y la merluza común, dos pescados que ayudan a fortalecer el sistema inmune, la salud cardiovascular y el sistema nervioso, previniendo enfermedades en todas las etapas de la vida. Así, los alimentos del mar son un aliado clave y una alternativa accesible para la dieta del hogar. Un mensaje de los pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Las cifras en lo que es la inteligencia artificial son realmente impresionantes. El año pasado los grandes, Google, Amazon, Meta, Microsoft, gastaron o invirtieron 410 mil millones de dólares. ¿En qué? En crear data centers, crear no solo desarrollo, sino que fierros, máquinas, porque como crece cada día más, piense que ChatGPT eliminó los videos, ¿por qué? Porque tenía 6.000 millones de consultas por minuto y ahora subió a 15.000 millones de consultas por minuto. Entonces se necesitan supuestamente este año el doble de los equipos de los data centers que habían en el 2025. Para eso, Amazon, Microsoft, Google y Meta anunciaron un capex de 725 mil millones de dólares para este año. ¿Por qué? Porque se necesita el doble de data centers y a la vez se necesita seguir desarrollando esto. Pero en esto va la inteligencia artificial, que definitivamente llegó para quedarse.
Pura Tecnología, una presentación de Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Jugabet presenta Mes con Rollover por 20 y mayo viene cargado de premios. Descubre cada día el premio del día, activa tu bono con Rollover por 20 y disfruta de menos requisitos y retiros más rápidos. Juega tus favoritos y haz que cada jugada cuente. Haz tu jugada, hazla legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Sabías que los pescadores industriales del Biobío destinan más del 80% de sus capturas a la producción de alimentos? Así es. Con una mirada sustentable, más de 6.500 hombres y mujeres trabajan para fortalecer la seguridad alimentaria en Chile. Y este cyber, genera ingresos extra con tu auto, furgón, camión o moto, siendo parte de la flota de Chile Express. Regístrate en la sección Únete a la Flota en chileexpress.cl. Ser planificador, ojo, sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige una APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Y en GTD trabajamos para mejorar la vida de las personas con cercanía y servicio en toda la región. GTD, mucho más que tecnología.
Como estamos en La Voz de la Gente, vamos a escuchar a nuestros auditores, ¿ya?
Gracias, Manuel.
Y tenemos aquí a David Pizarro, que dice, este y todos los informes que van a salir no sirven de nada. Una acusación constitucional es solo política, no penal. La auditoría tenía que ser externa, solo va a ser un show para apuntar con el dedo, pero nada más. Uh-huh. Luego sigue y dice, ¿de qué nos sirve que a la ciudadanía, que Grau pueda ejercer cargos públicos? El tipo se tiene que ir preso junto a Marcel y varios más.
¡Wow, qué fuerte!
El mismo. Y después dice, opinión libre, dice, Grau puede perder la posibilidad de seguir trabajando en el Estado, por lo menos que eso pague.
Dura la voz de nuestros auditores, sí. Bien tajante en sí. Decir que paguen eso. Yo creo que como que te están diciendo, Jaime, apoya.
Lo que pasa es que aquí David Pizarro, que hay que decirlo, que constantemente está comentando, sí, con una visión bien crítica, pero bien interesante, tiene razón. Acá esto puede tener efectos penales. Mm. Una cosa es la parte política y otra cosa es la parte penal. Aquí yo no sé qué va a hacer el Ejecutivo en este sentido. Pero si hay temas penales, está muy bien que concurra a la justicia y ahí tenga que pagar con los delitos que tenga que incurrir, porque sí. Aquí hay un tema. Es verdad que la acusación constitucional ha pasado, lamentablemente, a ser algo meramente político, pero también está el factor penal, que el gobierno, tengo entendido que hasta el momento no ha dicho que lo descarta. Así que hay que tener ojo también en esa discusión, que es distinta, pero sumamente importante.
Pero en Junaev sí. En Junaev hoy día se sube la noticia de que va a ser la primera puesta en antecedente a la fiscalía por 14.000 millones de pesos en raciones que no se entregaron finalmente. Entonces,
te entiendo que es el servicio público que más plata se lleva en todo el estado de Chile.
Es muchísima plata.
Es muchísima. Los contratos son enormes, tremendos. Así que si hay algún desorden, es mejor que se sepa ya.
Tipo, ahí creo que las colaciones estaban a 8.000 pesos. Es una locura. Fueron, sí, 14.000 que no entregaron una cosa, sí, no sé el número exacto.
Pagan, sí, igual. Sí.
14, o sea, que no entregaron, pero de que no la entregaron. Pagaron, se pagaron.
Además de sobreprecios. Sobreprecios es otra cosa, y otra cosa es que raciones que directamente no se entregaron nunca.
Y era como un paño, un jugo, además, y era un, sí, bien. Sí.
Kevin Canales, de Idea País, ¿por qué nos cuesta tanto en algo que estamos tan de acuerdo, como por ejemplo la Sala Cuna Universal, que llevamos, no sé, 10, 14 años debatiendo, discutiendo, es complejo, es caro? Sí. Nos pasó lo mismo con el postnatal. ¿Pero por qué cuesta tanto avanzar, más allá de que el gobierno anterior nos haya mentido y haya dicho el último día, la última semana, que ahora sí estaba con las mujeres, y hay que, quiero corregirlo, porque sí estaba en el programa, sí, de gobierno, sí, de José Antonio. Yo pensé que lo había abrazado así como al tiro, pero estaba. ¿Por qué cuesta tanto sacar adelante este proyecto?
Sí, yo creo que es un proyecto en el cual tenemos consenso en el fondo, es decir, sabemos que hay ciertas injusticias que hoy día no pueden mantenerse, y era claro, y cuando uno ve los datos se da cuenta de cómo empresas nunca contratan a la mujer número 20 para justamente no tener que financiar, y es una injusticia que al menos creo yo, de derecha a izquierda estamos todos de acuerdo. Ahora, es verdad que tenemos diferencias de fondo, algunas son técnicas, pero otras también son ideológicas. Porque la izquierda, por ejemplo, siempre ha tenido una reticencia a que en esta cuestión participe el mundo privado y el mundo público. Siempre han sido particularmente reticentes a que hayan proveedores privados en la sala cuna universal. Y por eso que ese es un tema ideológico, y lo ven siempre de la perspectiva pública. En ese sentido, justamente, bueno, hablando del programa de gobierno, ahí se establecen ciertos requisitos y ciertas indicaciones que son relevantes a mi juicio. Una es que hay una participación pública privada. Otra cosa creo que es relevante es cómo se financia esto. Porque
¿cuál es el stock? Ahí hay varias.
Sí, ¿cuál es el stock? Además, y además, ¿cuál es, cómo se financia? Porque es cierto que hoy día hemos encarecido mucho la contratación. La reforma de pensiones, eso se hizo, a mi juicio, correctamente, pero ya se encareció la contratación. ¿Para qué decir los aumentos sostenidos del sueldo mínimo? ¿Para qué decir la ley de 40 horas que el Banco Central ha alertado que eso ha encarecido el trabajo? Y por lo tanto, creo que poner que el fundamento de esto, el financiamiento, venga de una nueva cotización adicional, igual es complejo, sobre todo para las pequeñas pymes. Entonces, yo creo que parte de esto debería sí o sí tener un financiamiento público. Hay una columna también muy importante que a mí me pareció bien lúcida, que daba cuenta de que en el subsidio laboral, por ejemplo, en el plan de reconstrucción se proyecta que pueda ser hasta 1.400 millones de dólares, y la sala cuna universal la verdad es que costaría muchísimo menos que eso. Entonces, algo de eso creo yo que se podría financiar, sobre todo además porque creo que no es tan caro, sobre todo viendo que estamos en un escenario de baja natalidad, o sea, probablemente cada vez hay menos sala cunas que financiar. Entonces, a mí me parece que eso es particularmente relevante, y sobre todo por las prioridades que la misma ministra Marín se ha puesto, que es recuperar el empleo femenino, que en el gobierno anterior llegó por sobre el 10%, cuestión que la verdad es que era bien inédita, sobre todo en un gobierno que se autodeclaraba como feminista. Entonces, el objetivo de aumentar el empleo femenino me parece que es de todo razonable que sea una de las prioridades del gobierno.
Y se compensa al final. Yo me acuerdo que me tocó estar en la tramitación del postnatal y estaban un poco los mismos resquemores. Es verdad que tiene un costo, es verdad que no es tan fácil el stock, pero hay además organizaciones como Somos Mujeres por Chile, que dirige Isabel Pla, Comunidad Mujer, que también una tremenda, la Fundación Chile Mujeres de la Fran Yuneman, creo que se llama así, que han acompañado en este debate y que siguen insistiendo. Yo espero de verdad que Jaime puedan ejercer toda la presión desde el Congreso, no a lo Kusanovich, pero sí una presión.
No le vamos a poner precio a nuestros votos.
Gracias, exacto. Pero sí ejercer una presión, porque es muy relevante que se pueda priorizar en este proyecto, que de verdad es muy injusto y va a generar mucho incentivo, porque además esto conversa perfectamente con la reforma del gobierno en generar mayor empleo. Si tú rompes esta barrera, se compensa con la entrada de muchas otras mujeres al mundo laboral. Entonces, hay un espacio que al menos desde este programa vamos a defender, no solamente porque la conducta es mujer, sino que porque además es muy relevante para todas las mujeres. Oye, estoy viendo de Zapatero a su esposa, los 5 casos de corrupción que afectan al entorno de Sánchez. Está la escoba en España y espero que mañana podamos tener a Javier Balmaceda, que es un analista español que nos va a ayudar a entender un poco estos tremendos casos de corrupción que estamos viendo en el Partido Socialista Español, que tienen al presidente entre las cuerdas, al expresidente también. Así que mañana sintonícennos, porque vamos a hacer un análisis muy descarnado de lo que está ocurriendo en España.
Descarnado,
sí. Es que Nicolás Balmaceda es extraordinario en este análisis, porque fíjate que además tenemos un sistema de partidos muy parecido al español.
Muy parecido.
Todo, y además nosotros vamos como entre 7 u 8 años, un poco más atrás, de exactamente lo mismo que pasa en España. El PP es una mezcla bien parecida a lo que es Chile Vamos o digamos RN con la UDI, Vox a Republicanos, Ciudadanos, un poco lo que fue Evópoli, el partido, ¿cómo se llama? No es el Frente Amplio. ¿Cómo se llama?
Podemos, los surdos españoles,
que ya no existe. No, va a estar muy interesante.
Pero que sí que tuvo influencia en Chile. El caso Fundaciones parte un poco con la venida de uno de los máximos líderes de Podemos a Chile, que dice que aquí hay que financiar las cosas, hay que crear fundaciones o algo para poder pagarle a los suyos para que sigan en las labores políticas, y bueno, parece que Catalina Pérez hizo lo suyo también ahí.
La misma receta.
Dentro, la misma receta, pero calcado. Así que, de que tiene influencia en Chile Podemos, y en tribunales también lo tuvo.
Así es, hoy que andas hoy día. Sí, así es, mi querido diputado Coloma. Oye, ¿qué tema quieren que sigamos conversando? Porque aquí veo que sigue la trifulca de los senadores magallánicos. Ayer se pegaron un palazo y hoy día Kusanovich le responde a Bianchi diciendo: no está nunca en la sala, no va. Miren el nivel del debate. Dios. Ya, pero bueno, es verdad, hay varios que no van nunca, pero bueno, votan como el ajo.
Yo quería decir algo más del tema de la sala
cuna. Si te acercas al micrófono,
perdón,
no hay problema.
Quería decir un poquito más respecto al tema de la sala cuna, porque
a ver,
el gobierno anterior pone este tema en su último minuto, pero claramente no fue prioridad para ellos. Para ellos fue prioridad a las 40 horas, que puede ser bueno, puede ser malo, pero tiene un costo para las empresas, para las pymes. Después el tema del sueldo mínimo, que le dan como caja de que subirlo, cuando tenemos un desempleo súper alto y sabemos que en que más subimos el sueldo mínimo, más difícil es para que las personas puedan encontrar un empleo. Uh-huh. Después también sabemos que las políticas generan incentivos. Cuando tú tenés un sobrecosto por contratar a la mujer número 21, obviamente que las empresas buscan ser rentables, y cuando le ponen obstáculos para contratar mujeres, contratan menos mujeres. Entonces, como la política genera incentivos, la sala cuna yo creo que debiese haber sido lo primero, antes de las 40 horas, antes de subir el sueldo mínimo, antes que nada, cuando tenemos un 10% de desempleo femenino, tiene que estar la sala cuna universal. Y además se suma, quizás es una derivada, pero el tema de la natalidad es algo preocupante, de la baja natalidad en Chile, y tener esa laguna probablemente va a ayudar a que las mujeres puedan tomar la decisión de poder tener más hijos.
O sea, hay temas de justicia, hay temas también que afectan en el fondo las expectativas de vida
del mercado laboral.
Exacto, hay demasiadas buenas razones para tomar este tema, así que yo vuelvo a valorar, mañana hay una reunión con el ministro Rau, de algunas mujeres de la UDI, que también van a ir a hacer propuestas, porque también parte de los topes que tuvo tenía que ver con el copago, algo que la izquierda por ideología jamás ha aceptado, que las personas puedan poner parte de su esfuerzo, ni siquiera en educación, y ahí espero que lo podamos resolver, que se pueda resolver, perdón, con una muy buena propuesta.
Sí, también ahí importante la cobertura. Este es un proyecto que, claro, habla mucho del financiamiento, pero muy poco de la cobertura, y es uno de los grandes problemas que tenía en el gobierno anterior de Boric al momento de empujarlo, así a como venga nomás. Pero hay que preocuparse también de que hay lugares, sobre todo lugares rurales que yo represento, que no hay lugar donde poner una sala cuna, no hay oferta. Entonces también eso hay que verlo, y es sumamente importante.
Así es. Bueno, y de hecho, en el gobierno anterior existía también, la pugna era precisamente por si aumentábamos en cupos o aumentábamos en cobertura, cuando perfectamente se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, y tenía un costo que hoy día, después de las cifras del despilfarro del gobierno anterior, a mí me parecen bien menores, eran como $300 millones.
Sí,
o sea, no es una cosa tan inabordable, porque además no compensa la nueva entrada al mundo laboral de muchas mujeres. Oye, ¿qué te pareció, Kevin, los WhatsApp de los ex ministros ahí, donde están pelando todo el día, que lanzan críticas? Camila Vallejo, en vez de dar explicaciones por la inclusión de su suegra, porque se ganó varios miles de millones de pesos, sale a criticar al gobierno. Es natural que esto pase, pero...
Sí, no, pero igual no deja de ser impresionante, porque Camila Vallejo, ministro Grau también, cuando, de hecho, a propósito de la discusión fiscal, ¿alguien le escuchó alguna vez una autocrítica sustantiva de cómo dejaron el Estado al país? Yo creo que nunca, nunca. O sea, y a pesar de que los datos eran tan evidentes y fue tan mala la gestión, hasta el día de hoy yo nunca he escuchado al ministro Grau hacer una autocrítica. Pudimos hacerlo mejor, pudimos haber escuchado las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo, que nos dijo que había que recortar más gastos del que nosotros hicimos, y finalmente fuimos desoídos en sucesivo informe. De hecho, la ministra Camila Vallejo, cada vez que hacía vocería, generalmente uno se va a dar cuenta del mercado laboral, daba cuenta de los datos que simplemente le servían, pero excluían a todos aquellos datos que mostraban cuál era la realidad efectivamente que existía en el mercado laboral y también en materia educativa. O sea, creo que en general hay un legado que es bastante precario, y que hayan esas coordinaciones por WhatsApp para salir a responder, que fue bastante evidente, porque el tuit de la ex ministra Vallejo fue bien impresionante y fue muy duro a propósito del plan de seguridad, pero la verdad es que cuando no hubo plan, cuando se llegó a improvisar y pasaron de la universidad al gobierno, es bien paradójico y bien impresionante que hoy día quieran hacer gárgaras sobre aquello. A mí me parece bien impresentable. Y si algo hay que dedicar esfuerzos, creo yo, es en sacarlo al pizarrón nuevamente. Ahora, es verdad que la ciudadanía la agota estas discusiones políticas todo el tiempo, pero también es importante que las personas que salieron del gobierno rindan cuenta. O sea, esa es una cuestión básica de cualquier democracia, que las autoridades den cuenta a la ciudadanía por sus acciones, y eso me parece natural, y quizás ahí deberíamos estar hoy día concentrando algunos de los esfuerzos, más allá de solucionar las precariedades que heredamos de ese gobierno.
Totalmente. Jaime Coloma, diputado, para ir cerrando.
Sí, para ir cerrando, contarles que el día de mañana nosotros tenemos una reunión con el ministro Arrau, el ministro de Seguridad, porque como derecha queremos decir todas las cosas que creemos que hay que impulsar. Cosas que lamentablemente no se pudieron hacer por tiempo con la ex ministra Steiner, solo vamos a ver toda la agenda legislativa. Y en personal estoy muy interesado para poder mostrarle todo un plan que queremos impulsar sobre delincuencia rural. Porque se habla mucho de la urbana, pero la parte rural muchas veces queda al debe. Así que muy ilusionado con la reunión que vamos a tener mañana con el ministro Arrau, que se ha mostrado muy dispuesto a escuchar a todos los parlamentarios.
Qué buena iniciativa, porque claro, además es la periferia, pero es el resto de Chile, vos, Jaime.
Ya quiero contar algo que está pasando, que lamentablemente muchas bandas operan en Santiago, pero están viviendo en la provincia de la región metropolitana. Y hemos visto harto aumento en delincuencia y narcotráfico en las provincias.
Muy bien, diputado Coloma. Sí. Manuel Covarrubia,
contarle a los vecinos de La Reina que estamos trabajando arduamente con el alcalde Palacio para tener una 16 comisaría de La Reina nueva.
Wow.
Es algo que venimos trabajando hace harto rato. Durante el gobierno Boric avanzaron, pero así a paso tortuga. Así que espero que en este gobierno podamos hacer realidad una comisaría nueva, ya que la nuestra está muy antigua.
Muy bien. Muchas gracias, Kevin, por acompañarnos hoy día de Idea País. Kevin Canales, director de formación de Idea País, diputado Jaime Coloma, también muchas gracias. Espero que no se vuelva a quedar en pana por ahí, por la rueda.
Pero eso pasa por estar en terreno.
Muy bien, me parece muy bien. Y a nuestro concejal por La Reina, Manuel Covarrubia, gracias por esta mañana de conversaciones. Y no puedo dejar de cerrar sin de nuevo felicitar al Puerto de San Antonio, a EPSA, por haber sacado después de 6 años este proyecto que va a ser tan relevante, no solo para la ciudad, sino que para nuestras importaciones y exportaciones del país. Una muy buena noticia, y qué bueno que se sigan destrabando tantos proyectos de inversión. Eso es lo que la gente votó, que quería un cambio y no estos extremos que paralizaron a nuestro país. Nos vemos mañana en un nuevo programa La Voz de la Gente. Que tengan un súper muy buen día.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Antonia Esposto y Tomás Arancibia.